Gracias, doña Laura Gabriel, y feliz año, y también deseamos feliz año Mauricio Hernández, economista senior de BBVA Research en Colombia, profesor de pregrado y posgrado de macroeconomía, econometría y mercados financieros en la Universidad Católica de Pereira. Por allá estuve estos días, por mi ciudad, Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad de Antioquia. Obtuvo el grado en economía de la Universidad de Antioquia en 2006 y tiene un máster en economía de la Universidad de Antioquia y está cursando una administración, una maestría en administración. ¿Nada que la termina? ¿En la Sergio Arboleda o ya la terminó?
Estoy penando por la tesis.
Ah, todavía. Bueno, listo, bueno. Mauricio, bienvenido y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Héctor, feliz año nuevo a todos los compañeros acá en la mesa.
Bueno, acompaña a Guillermo Valencia de MacroWise y a Andrés Duarte de Corfi Colombiana. Bueno, ¿cómo vemos la perspectiva de los test? ¿Cómo vemos la perspectiva del año?
Todavía las tasas están bajas. A principio de año hubo una entrada muy importante de capitales, de inversionistas extranjeros interesados en papeles colombianos. Sin embargo, no creo que vaya a continuar tanto el apetito.
¿Y cuál fue la coyuntura? ¿Cuál pudo haber sido?
Sabe que no hay una explicación muy cercana. Simplemente como un apetito global al inicio de año en donde se debilitó un poco el dólar. Y los países emergentes en general, no solo Colombia, recibieron más capitales de los que venían llegando a finales del año pasado. Dicen en las mesas de dinero de los bancos y de las comisionistas de bolsas que llegaron bastantes y que incluso fue más movida la inversión extranjera que los mismos fondos de pensiones nacionales, que siempre se caracterizan por ser los número uno en compra de papeles. Pero cuando uno mira hacia adelante, pues no debería permanecer este apetito por el riesgo, sobre todo por la posición de la Fed de ya subir dos veces sus tasas de interés en 25 puntos básicos o incluso la tercera. Nosotros tenemos tres durante el año, el mercado está en dos completamente alineado, la tercera está ya muy probable también en los mercados, en nuestro escenario está completamente probable, y por lo tanto ese escenario de mayores subidas de tasas pues podría implicar menores entradas de capitales hacia los países emergentes, en vista también de que Colombia está bajando tasa de interés. Ese diferencial de tasas no favorecería a nuestro país para más entradas. Probablemente el financiamiento de la cuenta corriente dependerá más de la inversión extranjera directa que la misma inversión de portafolio este año, a diferencia de años anteriores en donde la inversión de portafolio sí había tenido un papel mucho más relevante.
Bueno, pero en su análisis, Mauricio, usted dice tal vez por el debilitamiento del dólar, pero uno ve otra vez al dólar débil esta semana. Había gente que creía que eso era cuestión de días, pero sigue débil. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Sí, incluso la subida del petróleo ha venido ya menguando en las últimas semanas, pero el dólar sigue siendo el más débil entre las monedas desarrolladas. Probablemente lo que hace el mercado es anticipar un poco más de subidas de petróleo. Quizás están anticipando a que el frío en el norte va a continuar, va a implicar alguna subida adicional en el petróleo, pero también puede estar diciendo que estos países, a pesar de la bajada de la tasa de interés, a pesar de los ciclos de Colombia, pues van a seguir creciendo en los próximos meses y que por lo tanto van a tener alguna fortaleza en sus monedas. Es que de alguna forma lo que se ha sabido en los dos o tres últimos meses es que el crecimiento global va a ser un poco más uniforme y homogéneo. Hacía mucho tiempo, desde la crisis de 2008, no teníamos una consolidación del crecimiento tanto en desarrollados como en emergentes. En algunos años estaba liderado por desarrollados, en otros en emergentes. Este año parece ser el primero, después de mucho tiempo, en que desarrollados y emergentes al mismo tiempo y a tasas en donde emergentes superan a los desarrollados por su nivel de crecimiento, pero van a ser mucho más proclives a liderar ambos el crecimiento.
Don Héctor Hernández, usted levanta, lo alcancé a ver de aquí hasta Villeta, levantó la mano, ¿qué tiene que decir?
No, es que primero Mauricio Hernández nos saca del ruedo, ¿no? Estábamos hablando de tres y nos mandó al dólar, en el análisis del dólar, y se metió con la inversión extranjera, bueno, en fin. Aunque pues salió el dato, como lo reveló primera página, los fondos de capital extranjero están punteando ahora, es la primera vez que puntean en materia de inversión de test. Pero yo quiero dos puntos, quiero meterle acá al tema de los test, que son muy claves. Uno de ellos lo tocó el exministro de Hacienda, Roberto Junguito, en su columna exclusiva para Primera Página, su columna dominical, que él termina diciendo que le preocupa el tema del déficit fiscal, no tanto para este año, sino para el año entrante y para el subsiguiente. Yo quisiera leerles algo de lo que él plantea en tema fiscal. Dice: la realidad, no obstante, es que el incremento registrado en los precios del petróleo que se ha venido presentando en las últimas semanas puede contribuir a incrementar los ingresos del gobierno nacional previsto originalmente por FEDESarrollo, ante todo por las mayores utilidades de Ecopetrol que se podrán transferir al gobierno como accionista mayoritario, así como por los mayores recaudos de impuestos de las compañías petroleras. Como dicen, al gobierno saliente, es decir, al gobierno de Juan Manuel Santos, puede que lo salve la campana gracias al comportamiento de los precios del petróleo en el 2018, que ya están registrando $60 el barril. Sin embargo, las dificultades para cumplir con la regla fiscal del año 2019 en adelante son mucho mayores. FEDESarrollo estima el descuadre del déficit del gobierno nacional frente a la regla en un 1,7% del Producto Interno Bruto para 2019 y cerca de 2,5% del PIB en los dos años subsiguientes. Es decir, que tenemos temas fiscales como poco claros. Esto para mirar el análisis que se le debe hacer a los test, porque acuérdense que los test en medio de todo están mostrando la temperatura de cómo nos están percibiendo afuera. Y otro punto que quiero que se tenga en cuenta es que en este año la Junta Directiva del Banco de la República se estrena el lunes 29 de enero del 2018. Hay que recordar que la tasa de intervención se encuentra en 4,75%, y ahí va ahora una nueva dinámica, y es que según la Junta, de los 12 meses, solamente en 8 meterá las narices en materia de tasas de interés. Este par de elementos me gustaría que nos lo ayudaran a examinar y analizar nuestros analistas.
Pues así va a ser, porque en este momento, lo vamos a hacer en segundos, porque en este momento son las 7 de la mañana, 1 minuto, identificación, y en segundo regresamos. Mañana 2 minutos, continuamos en Primera Página Radio y te damos nuestra identificación.
Bueno, se nos devolvió, pero bueno. A ver, Guillermo pidió la palabra.
Bueno, yo creo que, o sea, el tema clave con ustedes es los internacionales. Y los internacionales están invirtiendo ahorita en momentum, todavía ven un diferencial que quieren aprovechar. Ahora, el punto es que para tomar esa decisión uno lo debería mirar más desde el punto de vista de riesgo. ¿Y cómo mira uno eso? Es cuánto de ganancia me puede dar ese activo por el riesgo que yo estoy tomando. Y yo creo que una inversión en TES es una muy mala inversión en ese instante, porque no tengo tanta oportunidad y el riesgo que tengo una caída sí es grande. ¿Por qué tengo un riesgo de una caída? Estamos en el ciclo de contracción internacional. Estados Unidos está empezando a contraer. Y si los bonos del tesoro estadounidense siguen subiendo, van a poner presión sobre todos los papeles de deuda emergente. Entonces, uno ve que el diferencial de tasas de interés sigue siendo atractivo, por eso están entrando los flujos en corto plazo. Pero uno ve temas de valoración y temas de riesgo soberano que cada vez están debilitando más, como lo mostraba el exministro. Entonces, invertir en TES, desde nuestra óptica, no es una buena apuesta.
Mauricio.
Hablaba, ¿sí de los no? puntos, hablaba del tema fiscal. Estoy muy de acuerdo con la columna de Junguito que referenciaba Héctor Hernández. El año entrante, en 2019, para cumplir la meta fiscal, según nuestros cálculos, con unos ingresos ahí calculados por nosotros, el gobierno tendría que hacer dos cosas. Primero, ganar medio punto porcentual en eficiencia. Medio punto porcentual en eficiencia significa recaudar en antievasión, en cosas, medidas de la DIAN como tal, cerca de 5 billones de pesos. Cada punto porcentual del año entrante será más o menos 10 billones, entonces medio porcentual 5 billones. Y otro medio punto porcentual en recorte de gasto. Entonces, entre recorte de gasto y eficiencia, el gobierno tiene que hacer esfuerzos por 10 billones de pesos para 2019 en términos de lograr la regla fiscal, lo cual suena bastante complicado. Uh-huh. Y el otro tema, respecto a los test, estoy de acuerdo con Guillermo en que las tasas de los test probablemente hacia futuro, tanto por ese panorama fiscal como también por el menor flujo de extranjeros a Colombia, podrían tender a subir en tasa. De esta forma, cuando uno analice la rentabilidad futura de los test, pues tendrá que tener en cuenta esta volatilidad implicada por estos dos factores.
Okay. Don Andrés Duarte.
Bueno, lo primero es, de acuerdo, el no parece haber problema con temas de regla fiscal 2018, sí para 2019, y eso seguramente o podría llegar a implicar algún tipo de propuesta de reforma en el segundo semestre de este año. Y en ese sentido, pues sí, hay algo de preocupación. Lo otro es que no... Inclusive con un incremento de 13, digamos, en 3 veces 25 puntos básicos por parte de la Fed, que no es, digamos, 100% probable, pero inclusive si se diera, pues sigue habiendo un diferencial importante y atractivo con respecto a deudas como la colombiana. No se debe olvidar que inclusive con Estados Unidos absteniéndose de renovar los, digamos, las compras de los bonos que se le están venciendo por la suavización cuantitativa que hizo. Si uno suma los principales bancos centrales, hay en todo caso va a haber un exceso o una nueva liquidez de 0.9 billones de los nuestros en dólares. Y eso implica que en todo caso el 2018 es un año de elevada liquidez. Entonces, no veo o no considero que necesariamente vaya a haber una corrección al alza en las tasas de los test, por ese factor de liquidez o de lo que se espera de los bancos centrales. Y no se va a olvidar que, listo, está esta expectativa, por ejemplo, en Estados Unidos de esas 3 subidas, en Europa de que se deje de comprar el papel, pero ese freno o el que paren de comprar bonos es hasta septiembre de este año. En todo caso, se le está metiendo más liquidez a nivel internacional a los mercados. En ese sentido, pues sí hay que mirar un poquito más el tema fiscal de acá, pero en este año no considero personalmente, o no consideramos que vaya a haber una corrección al alza, pues muy importante en las tasas nuestras.
O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de liquidez. Todavía hay mucha liquidez, sobre todo en Japón, en Europa, Estados Unidos apenas retira, pero el tema de la liquidez tiene una jerarquía. O sea, hay un lugar donde esa liquidez afecta inmediatamente, que son acciones de los países desarrollados. Pero hay lugares donde esa liquidez no necesariamente va a llegar, y desde nuestra óptica está relacionado con las monedas de los países emergentes y con la renta fija de los países emergentes. Uno debe mirar varios indicadores, por ejemplo, la tasa LIBOR de Estados Unidos, que de alguna manera mide el riesgo interbancario y mide los créditos que están en el sistema offshore de Estados Unidos. Está subiendo, o sea, ya está al mismo nivel de los tesoros de Estados Unidos. Entonces, a mí me preocupa porque hay demasiado consenso en el mercado. Estamos en un mundo donde la mayoría de inversiones está en fondos pasivos, todo sube, hay una allocation gigante en estos fondos pasivos, ETF, mutual funds.
Pero no la mayoría.
Entonces, ¿en qué están? ¿Mutual funds son pasivos?
De los últimos 10 años se pasó de la quinta parte a la tercera parte. Fondos pasivos.
O sea, la cantidad de...
Me refiero a Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos. La cantidad de inversión de los fondos activos, o sea, los hedge funds, los fondos de cobertura, han tenido los mayores retiros, los tuvieron en el 2017.
No, de acuerdo. Digamos, la gestión activa en participación ha bajado y ha incrementado la gestión pasiva, pero no es que mayoritariamente se esté administrando por ahí. En este momento es la tercera parte. En Estados Unidos.
Que es una parte muy importante.
Sí.
Sí, eso en esa estrategia, y que ha rentado bien. O sea, si uno mira la rentabilidad de los fondos pasivos contra los fondos activos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cobran? Ellos cobran por su desempeño. Dicen, si yo soy capaz de ganarle al mercado, pues le cobro un fee. Pero ¿qué pasa? No están ganando el mercado y la volatilidad debido a este estímulo monetario ha estado muy baja. Entonces a mí me preocupa cuando todo el mundo sale a vender al mismo tiempo ese overweight que hay en acciones. Entonces, yo coincido que sí, los fundamentales de la economía son muy buenos. O sea, está creciendo, hay crecimiento que sustenta. Sin embargo, la concentración en el mismo tipo de estrategias puede ser un factor de riesgo importante. Eso está relacionado con el mercado de test.
Mauricio, de todas maneras se ha venido hablando desde hace rato, ¿qué va a pasar cuando se vayan? El show, cuando le cierren la puerta y tiren los tiestos a Colombia y digan nos vamos, ¿se prevé esa posibilidad?
Es que hay que analizar el riesgo desde este sentido. Sí. El 36-37% de los test en pesos están en poder extranjeros. Porque en Uber en realidad tienen como el 2%, tienen nada.
De acuerdo.
Entonces, tener el más de la tercera parte en poder de extranjeros, cuando hay un documento por allá del Ministerio de Hacienda que decía en 2014 que el óptimo de tenencia por extranjeros era el 14-15%, 16%, no recuerdo bien el número exacto, pues estamos al doble de eso, un poquito más. Entonces, si hay un factor de riesgo, de ahí a que se manifieste o se materialice ese riesgo, ya habría que analizar otras probabilidades. Nosotros no esperamos salidas de capitales, por ejemplo. Esperamos menos entradas, pero no salidas de capitales. En el sentido en que, de acuerdo con Andrés, todavía hay una alta liquidez. Pero esa alta liquidez implica que no es tan alta con respecto a los incrementos que se presentaban en años anteriores. Entonces acá como que analizamos un poquito en el margen. Entonces a pesar de que la liquidez va a permanecer alta, en el margen va a subir menos que lo que subía en años anteriores. Entonces eso podría tener alguna presión sobre las tasas de interés. Pero más allá de eso, esperar que haya salidas no lo estamos viendo. Exacto. Ese escenario de salidas sí tendría que estar más de acuerdo con un credit crunch internacional, o sea, con una restricción de crédito internacional más al estilo 2008, y ese escenario de riesgo todavía es un escenario de cola en cualquiera de las mediciones internacionales de riesgo que estamos viendo hoy en día.
Yo creo que se puede tener un escenario de contracción sin un credit crunch, y ya pasó en el 2013 cuando fue el tapering, y hubo una corrección. Estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando de una corrección, y ahí estamos en un proceso de retiro de liquidez. Uno mira la tasa de China, la tasa de interés de China también está subiendo, está en niveles de 3.9%. Entonces, yo creo que es importante siempre hacer el escenario contrario y estresarlo, por lo menos en el portafolio. ¿Cuánta ganancia estoy obteniendo por el riesgo que estoy asumiendo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y ahí uno toma esa decisión. Yo creo que hay un riesgo importante, pero estoy de acuerdo. De ahí a que se materialice, es otra cosa.
Bueno, y hay una anotación acá. Y es que si se toma... O sea, evidentemente nosotros, como emergente, visto a los ojos de internacionales, pues somos activos riesgosos, claramente, tal como lo son las acciones de países desarrollados. Solo anotar que, por lo menos para este año, a partir de resultados corporativos, y eso incluye a Europa, tanto a Estados Unidos, lo que se va a estar presentando es un muy buen comportamiento a nivel de la variación anual de los resultados. Y un relativamente buen comportamiento a nivel de las ventas. Eso es en Estados Unidos de alrededor de 10% crecimientos en utilidades, alrededor de 7% crecimiento en ventas. En Europa alrededor de 10% en utilidades. En este trimestre alrededor del 1% en ventas, pero ahí se tiene que meter el hecho de que hay una revaluación de más o menos 9% en el euro. Entonces claro, es un riesgo, hay temor por el hecho de que los mercados están tan caros. Lo que estoy diciendo es que a nivel fundamental, y por fundamental me refiero a los resultados de las empresas, se trata de mercados que van a seguir siendo soportados. Entonces, pues por lo menos por ese factor, yo veo que puede seguir aplazándose pues una posible corrección. Y en relación al tema del riesgo, sí, pues de acuerdo, eso pues esa es una variable fundamental que se tiene que analizar. Simplemente que si el riesgo se mide a través de una tasa, de un mayor tasa que estoy exigiendo por el hecho de invertir en ciertos activos, eso se ve, digamos, se nubla un poquito la interpretación o cambia un poquito el comportamiento respecto a lo esperado, precisamente por el hecho de que sigue habiendo una inyección de liquidez importante.
Bueno, pero en ese orden de ideas parecería entonces más interesante estar invertido en acciones que estar invertidos en papeles de deuda, precisamente porque lo que muestra la economía es hay más crecimiento, las utilidades son buenas, hay cash flows, entonces tiene más sentido tomar ese riesgo, ese apetito de riesgo vía acciones que un producto de crédito donde todavía hay incertidumbre qué va a pasar con el déficit fiscal, también hay incertidumbre de crecimiento en Colombia particularmente.
Bueno, pues la decisión de en qué activo invertir, pues nosotros entramos como activo riesgoso, el que se invierta en acciones o se invierta en TES, o se invierta en renta variable o renta fija, pues él obedece ya estrategias del, no sé, administración
de portafolio. Bueno, pero hay un tema que ustedes no han tocado y que...